Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a un capítulo más de La Pulidora, el número 22 ya, y como los anteriores tengo a mi lado a Patri. Buenas noches, Patri.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo.
Mira, en el capítulo de esta noche vamos a hacer presupuestos de parquet, gratis o no.
Y Depende.
Y también vamos a hablar un poco de cómo lo hacemos nosotros, estrategias, y dar un poco también consejos a gente particular que esté interesada en pedir presupuestos a profesionales, de cómo creemos que sería lo correcto.
Sí. Y recordar que si sois particulares y queréis pedir esos presupuestos, en nuestra plataforma encontraréis al profesional de vuestra zona. En él tenéis métodos de contacto, portfolios de trabajo, en fin, todo un poco. Y si eres profesional, recuerda registrarte para que esos particulares te encuentren y aumentar así tu cartera de clientes, aumentar tus trabajos y disfrutar de otras ventajas de InfoParquet, como son el directorio de proveedores y fabricantes, y así poder encontrar lo que buscas del material que te pidan tus clientes, aparte de otras muchas ventajas. Así que en la plataforma os esperamos.
Venga, pues vamos con el tema. Patri, ¿presupuestos de parquet gratis o no gratis? O cobrando, vaya.
Depende, porque ya estamos calentitos con el tema, ¿eh? Empezamos heavy.
Empezamos fuerte, sí.
Sí. Todo depende de la empresa, del profesional y de cómo veas venir al cliente. Porque es que hay clientes que los ves venir, que están interesados en que le hagas el trabajo, y hay clientes en los que lo ves venir con toda la jeta del mundo para que les asesores en cualquier tema técnico que ellos no saben. Y luego hay clientes que ya los ves venir, que lo que quieren es que les resuelvas un problema técnico o cualquier duda que tengan, o que les enseñes 40.000 muestras para después decidir el que le gusta o la información que tú le has dado, técnica sobre todo, irse a quien se lo haga más barato, o irse a un gran almacén y contratar a cualquiera de la calle que se lo pone por 2 duros. Entonces, depende del profesional y depende del cliente de cómo lo veas venir, sinceramente.
Bueno, a ver, aquí hay mucha tela, ¿eh? Sí. A ver, el tema de los presupuestos gratis, en algún momento creo que se deberían de cobrar. O sea, de hecho creo que hay empresas de grandes almacenes, más o menos francesas, ¿vale? Para dar más pistas, que de hecho las cobran. Cobran los presupuestos.
Es que si te lo paras a pensar, quizás se debería de empezar a que todo el mundo o todo el profesional que valore su trabajo y que valore su tiempo, sobre todo su tiempo y su profesionalidad, cobre el trabajo. Uh-huh. Porque en definitiva tú estás yendo tú vas a una visita. Tú no sabes si vas a hacer el trabajo o no, pero en esa visita tú ya estás poniendo tus conocimientos de profesión. Ya estás poniendo tiempo de trabajo. O a veces ese tiempo que tú empleas en la visita se lo estás quitando a tu tiempo familiar. Porque nosotros en nuestra empresa lo hemos hecho muchas veces. Plegas de trabajar y entonces haces las visitas. Llegas a casa, ¿qué? 7, 8 de la tarde, cuando has salido por la puerta a las 6 de la mañana. Entonces, todo ese tiempo, de alguna manera, se tiene que amortizar, se tiene que valorizar. El que tú vayas y el que midas, el que le expliques a la mujer, el que le enseñe, a la clienta, que le enseñes muestras, que hagas y deshagas en esa visita, que seas profesional. Al fin y al cabo, estás siendo profesional en una visita.
Luego, si quieres, Patri, podemos hacer un cálculo más o menos, de esos que nos gustan a nosotros, de qué nos vale a nosotros ir a hacer un presupuesto. Que vale en tiempo, en costes, en desplazamiento, más o menos, ¿vale? Luego lo hacemos. Lo que también quería decir del tema de presupuesto gratis es que si todo el mundo lo cobrara, pues sería algo natural.
Normal.
normal. Es que todo el mundo cobra por su trabajo, todo el mundo cobra por hacer cosas. Entonces, hacer un presupuesto, estás a lo que tú has dicho, aportando tus conocimientos, porque sobre todo si vas a casa del cliente, te pregunta, te expone su problema, sus preferencias, sus gustos, tú como profesional le asesoras, estás asesorando. O sea, hoy en día cualquier profesional cobra por hacer asesorías.
Sí, sí, sí.
Y a nosotros nos exigen, porque claro, hay muchos clientes que en el momento que te contacta para un presupuesto, ya te lo suelta. Esos son casi los peores. El que te dice, si vienes, me vas a cobrar.
O sea, eso es porque ya lo quiere gratis.
Eso ya es que lo quiere gratis. Y si le dices que sí, pero ¿cómo vas a cobrar un presupuesto? Si te estoy dando una faena. Ah, pero ya me la has aceptado. No, ¿verdad? Pues lo normal es que se cobre y que luego, si el cliente acepta tu propuesta, tu forma de ser, le caes bien, porque a ver, todos los presupuestos no nos van a aceptar.
No.
¿No?
Pero
pues entonces, o sea, tú apuestas, se descuenta.
Tú apuestas porque se normalice el cobrar un presupuesto, ¿no?
Yo creo que se debería normalizar el cobrar los presupuestos, porque luego están, bueno, como has dicho tú, los jetas que bueno, tengo yo ahí historias guapas, ¿eh?
Sí,
de cuando suerte. Teníamos la tienda. O claro, sea, increíble.
Es que suerte que ahora no tenemos tienda, porque una tienda es lo peor. O sea, sinceramente, y espero que ningún profesional que nos escuche se escandalice, pero una tienda es lo peor. Porque te viene un cliente, tú estás obligado, entre comillas, a atenderle porque es tu tienda, le enseñas 40 muestras, estás 3 horas allí explicando, hablando, aportando conocimientos, profesionalidad.
Y sale
por, claro, sale por la puerta sabiendo lo que ella quiere y el modelo, la gama, lo que quiere, lo que no quiere, y se va a buscar lo más barato. Entonces, es que una tienda es demoledora.
Sí, una tienda es un buen sitio, ¿no? Porque ahí tú puedes enseñar, es tu cara, está bien, pero mucha gente las utiliza como exposiciones, claro. Y luego me voy a otro, le pido la referencia que tú le has dado al cliente porque tú le das un presupuesto realmente y si te he visto no me acuerdo y les llamas y dices, no me interesa, y tú has estado 2 o 3 horas, cuando no también te hacen ir a la casa, porque cuando teníamos la tienda, después de estar 2 o 3 horas, me hacían ir a la casa y luego si te he visto no me acuerdo, pero ni un
claro, para
gracias.
Que, claro, pero o sea, ya no es solo asesoramiento en tienda, sino también para que le hagas la medición.
Sí, sí, que se lo des todo hechito.
Sí, sí.
Yo recuerdo una clienta, o sea, y ahí fue, dije, esto no va bien, en Barcelona, ¿eh? Estamos hablando, no sé, en otros sitios si la gente es más legal, pero en Barcelona se utilizan las tiendas como exposiciones. Venirme directamente, es que me ha mandado el carpintero fulanito, que yo lo conocía, que yo le había dado trabajo, y vengo a ver las puertas para que luego me las pida, o sea, y me decírmelo con toda la jeta, o sea, así de claro, y decir, increíble, o sea, no, una tienda, mantener una tienda es un dineral, entonces tenemos que tener, a ver, yo creo, a ver, no sé tú, pero a ver, tienes que pedir varios presupuestos, claro. Aquí ya entramos un poco
sí, claro, comparar,
de cómo se tiene que hacer, ¿no?
Comparar el carpintero del pueblo con el de la gran ciudad, con el...
me han recomendado pedir varios presupuestos, pero es que hoy en día
pedir presupuestos a profesionales, que siempre insistimos en lo mismo.
Bueno,
claro, es que ahí es donde entramos en desventaja. Si tú le pides un presupuesto a cualquier intruso, evidentemente va a ser más barato. No te lo va a poner igual de bien, pero va a ser más barato. Entonces, si tú solo miras precio, hay profesionales que no son tu perfil de empresa. Eso está claro. O hay clientes que no son el perfil de cliente que una empresa busca. Porque si luego o no te van a pagar, o te van a poner pegas, o lo prefieren simplemente por precio, ese no es tu cliente.
Luego está el típico cliente que te pide un presupuesto a ti, luego se va a un almacén que venden material y con el mismo parqué que tú le has presupuestado, te viene y te dice, mira, es que tengo este almacén que me lo deja más barato. ¿Tú me lo instalarías y yo lo compro aquí?
No.
Y a ver, tú lo puedes hacer, pero, o sea, cada uno elige su estrategia en ese sentido. Pero, por ejemplo, nosotros no aceptamos eso. ¿Tú quieres que yo te instale este parqué? Yo te lo suministro y te lo instalo. que solo instalación nosotros no hacemos, pero habrá industriales profesionales que sí que lo hagan, Patri.
Sí, pero bueno, claro, es que luego igual no lo piensan, pero si se equivocan en metros, si falta material, si falta zócalo, si la base no es la que... ¿De quién es culpa? Del instalador. No. Luego no se van a acordar de que ellos han puesto el material, claro, o de que lo ha puesto un gran almacén o lo que sea. La culpa va a ser del profesional que lo trabaje. Entonces, ¿compensa? Yo creo que no.
Yo creo que tampoco. Y luego está, bueno, el típico cliente que se busca el material y busca busca precio de instalación y va pidiendo presupuestos porque es que no tengo dinero y quiero esto. Y bueno, pues esos clientes te están haciendo perder a ti un tiempo en hacerles el presupuesto, incluso la visita, para luego no llegar. Realmente no saber que se pueden gastar y que no.
No, no, no es mala, o sea, al revés, es muy buena opción el que se normalice cobrar presupuestos, sobre todo
las visitas.
Sí, sobre todo las visitas, cuando ya ves al cliente que lo que quiere es asesoramiento. ¿Tú quieres asesoramiento? No te preocupes, págalo.
Sí, págalo un asesoramiento.
Claro, estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo conocimientos, estoy invirtiendo recursos, págalo.
Sí, pero, bueno, mismo es un nuevo nicho de mercado. Pasa que, claro, si puedo tener asesoramiento gratis,
claro,
¿para qué lo voy a pagar?
Es que es el problema. Aquí se han acostumbrado a ¿cómo me lo vas a cobrar si esto es gratis?
Bueno,
aquí, todo gratis.
Eso ya se sabe. Spain is different, sí, en ese sentido.
Sí, sí. Entonces, claro, aquí vienen los problemas. Tú dices, nos ha pasado, venme corriendo a hacerme un presupuesto que es que me urge. Sobre todo para temas de seguro. Eso, bueno,
eso ahora entramos ahí.
Huir. Eso, huir cagando leches. Necesito un presupuesto muy urgente. Entonces, nosotros lo hemos hecho como estrategia de como cribaje. Vale, el presupuesto es tanto masiva a descontar de la factura final cuando hagamos el trabajo. Ah, no. No hace falta que vengas. Ah, entonces es que no te urgía tanto.
Claro, eso lo acabamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos llamaban, es que tiene una inundación y el seguro me dio el presupuesto, pásamelo y tal. Y tú ibas allí y perdías. Claro, porque la gente quiere que vayas a su casa, claro, a la hora que a ellos les va bien, que casualmente es la misma que tú estarías con tu familia, que lo has dicho antes.
Claro.
Tú vas allí, haces el esfuerzo y dices, bueno, venga, vamos. Y llegas allí y te dicen, no, si es que es para el seguro. Y dices, ya, vamos mal.
Sí.
Entonces, la mayoría de esos presupuestos acaban en bueno, o que lo hace el seguro directamente, pero claro, el cliente le urge para que el seguro
le dé la pasta.
Entonces, nos utilizan. Ahí directamente es que nos están utilizando. Yo creo que muy pocos presupuestos hemos hecho que hayan venido de ese tema. Sí. Que luego no lo hayan aceptado. Me parece que te lo podía contar con una mano.
Sí.
Y luego está, bueno... El otro que pide presupuestos es las grandes empresas para hacer las licitaciones e historias de esas.
Uf.
Los cientos y cientos de parquet, estos buscan por internet, te contacta por internet. No sé si a vosotros, a los profesionales que nos escuchen, les habrá pasado. Te contactan, tenemos una licitación de tantos metros, bueno, mándamelo para mañana.
Sí. A veces te dicen licitación. A veces simplemente te dicen obra en estudio. Oh, y tú te tienes que matar ahí a hacer el presupuesto de 400 puertas y 500 metros. Si luego sabes que no lo vas a hacer, es que sabes que no lo vas a hacer. Una obra en estudio para 14 pisos. Aquí, bueno, aquí en Barcelona es lo que, como se suele hacer. Te mandan un PDF con una memoria que tira de espaldas. 14 pisos, hacerlos en dos fases, o sea, es que no te dan ni margen. Y luego todos los extras incluidos, no sé qué, a elegir por la propiedad. Es que esos presupuestos son saco perdido.
Son horrible. Eso es una pérdida. Para mí es una pérdida de tiempo. No sé si alguno de vosotros, dejadnoslo en comentarios, si a alguien le ha salido bien algún presupuesto de esos, porque luego yo creo que eso se van a sus propios instaladores o se buscan empresas exteriores y... Bueno, porque lo que necesitan es el presupuesto.
Claro, quieren el presupuesto para presentarlo y ganar el concurso o a lo que estén optando, a la licitación que estén optando. Entonces, luego ya verán, si encuentran uno más barato de lo que han presentado a lo que en realidad les cobra, ese margen también se lo quedan a su bolsillo. Va así la cosa.
Sí, sí.
Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Y sobre todo en grandes constructoras, lo hemos visto mucho. ¿Para qué perder el tiempo cuando lo que pretenden es que el profesional financie la obra.
Sí, sí.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado lo de...
180 días.
Sí, a 180 días, garantía de 2 años. Eso quiere decir que no cobras hasta los 6 meses después de haber acabado y te retienen un 10% normalmente
durante
2 años por si sale algún imperfecto, algún desperfecto, alguna cosa, tienes que ir a arreglarlo por obligación para los 2 años cobrar ese 10% que te han tenido retenido. O sea, es que es una absoluta barbaridad.
Sí, sí. Bueno, yo recuerdo, bueno, era una empresa que montábamos stands, suelos, hacer muebles, o sea, stands para la fila, y llegué a ir a las oficinas de la empresa. O sea, me reuní con ellos. O sea, unos presupuestos de unos stands, imaginaros, ¿no? Stands de feria, de la KH7, pero todo, suelo, paredes, todo, puertas, eran presupuestos de 50.000 euros para arriba, porque era todo madera, todo madera y pintura, suelos de parquet, de vinil, bueno, pedían, cada presupuesto pedían una cosa. Y sí, 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 esto se tiene que hacer en la fira de Valencia del año que viene, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, yo me acuerdo de estar horas haciendo el presupuesto para no pasarte, porque claro, si te pasabas, hostia, ¿esto cómo lo podríamos hacer? Porque claro, veían cosas de muy grandes y te había que hacerlos en pequeñas partes, y me llegué a reunir con ellos y nunca hice un puto stand. Nunca. Hasta que un día dije, basta, se acabó. Les dije, oye, si queréis que os haga este presupuesto, yo lo cobro. Nunca más se supo.
Bueno, también, sobre todo en las grandes empresas, es muy típico que ni siquiera, si haces el esfuerzo de hacer el presupuesto, lo más normal es que simplemente se fijen en el precio. No miran tus condiciones de pago, no miran absolutamente nada, porque también nos ha pasado que nos aceptaban, ¿te acuerdas? Nos aceptaban una obra de 10 pisos, me parece que eran como 600 metros cuadrados de laminado. Nos llegamos a reunir y nuestras condiciones de pago, decir, no, es que no las aceptamos vuestras condiciones de pago. Nuestras condiciones de pago son nada por adelantado, nada para material, mitad cuando acabéis y retención de 2 años. Vamos, salimos de la reunión con una cara de idiotas. Decir, bueno, ¿y para qué os hemos presentado un presupuesto donde especificamos las condiciones? ¿Para qué nos hemos estado trabajando en hacer un presupuesto para que después ni siquiera os lo hayáis mirado?
Increíble.
O sea,
pero vamos a ver qué vale hacer un presupuesto con visita y todo esto. Venga, pongamos un presupuesto en la zona o qué, o en Barcelona. Pues nosotros estamos en un...
No, con desplazamiento, por ejemplo. Sí, da igual. Da igual Barcelona,
dos horas,
o no.
2 horas.
Sí, entre ir y venir, entre que... Claro, tú estás en un trabajo, ¿no? Estás en una instalación, haciendo una instalación.
O plegas antes y vas a hacerla, o plegas más tarde.
Claro, ahí ya estás perdiendo el trabajo que estás haciendo más el desplazamiento.
Uh-huh. O pierdes tiempo con tu familia, lo hemos hablado antes.
¿Eso qué valor tiene?
Un par de horitas.
Vale.
Desplázate a la zona, aparca. Si hay aparcamiento, bien, bien. Y si no, paga parking o arriesgate a que te multen, porque a mí me han multado en visitas. Como no la hagamos, ya estamos en negativo.
Sí.
Y aparca. Y gasolina para ir, gasolina para volver, parking, parquímetro, lo que sea.
Y el propio tiempo de la visita, que estás media hora, que estás una hora.
Y luego estás con el típico cliente que... y esto, y lo otro, y si tengo este problema, y si tengo el otro, y es que me gusta... Haces de técnico, haces de decorador, haces de pintor, porque a veces, no, y con qué el pintor no sé qué y no sé cuánto, y cuándo lo podrías hacer, y por qué no me va bien, y no sé cuánto. O sea, estás pues media hora, de media hora a una hora.
Sí, pareces muchas veces parece el director de obra también, porque, bueno, ¿y quién tiene que entrar antes?
¿Quién tiene que entrar primero? Sí.
¿Quién tiene que entrar primero? ¿Tú, el lampista, el pintor, el paleta? A ver, ¿cómo lo tengo que hacer? Caray.
Pues ahí estás otra horita. Ya tenemos 3 horas, 2 de desplazamiento, más o menos, más otra horita, más los gastos de gasolina. Luego, vete a casa y haz el presupuesto. A ver,
Luego tiempo de oficina de hacer el presupuesto, tiene, claro.
Los presupuestos de parquet, si son, bueno, un suelo laminado, un vinílico, que es solo material, bueno, buscas el material, por más o menos ya tienes el precio por el estilo, pero ¿y si no? ¿Y si es un piso que tienes que usar una cola especial porque tienes que poner una espiga? Ya tienes que estar calculando márgenes, calculando no sé qué. Eso es una horita tranquilamente.
Claro.
Por presupuesto.
Bueno, y es, claro, esa es otra, es tener en cuenta la solera, tener en cuenta el material que iba a poner, a ver qué cola tengo que echar, a ver qué no, tener que hablar con los técnicos de las fábricas, oye, qué cola me recomiendas, oye, qué imprimación, oye, qué Juan, oye, qué no sé qué, qué, o sea, todo.
Hace el cálculo de los metros.
Claro, el cliente solo ve un presupuesto final, tú no sabes, él no sabe que has tardado en esa visita 3 horas más 2 horas de despacho hablando con el técnico que te aconseja qué materiales son mejores, que y tú calculando, haciendo el presupuesto en el ordenador, en el programa.
Les da igual, o sea, eso.
Al fin, 5 horas puede ser perfectamente un presupuesto.
¿A qué?
De un 5 horas, un presupuesto difícil. O sea,
¿A cuánto cobráis la hora? ¿25? ¿35?
Claro, echa cuentas.
Pues eso.
Son 200 y pico, 300 euros, que ¿quién los paga?
200 euritos tranquilamente.
No los paga nadie.
Claro.
Porque dices que le cobras... nosotros lo hemos hecho. Cobras 50 euros la visita masiva a descontar en la factura final. Y ya lo ven caro. Si tuviéramos que cobrar en realidad lo que vale un presupuesto, esos 200, 300 euros, vamos, es que se echarían al cuello.
Ha habido clientes que nos han dicho, oye, si te tengo que pagar algo, te lo pago. O hay clientes que le hemos dicho, no, te tenemos que cobrar la visita. Y han dicho que sí. O sea, porque, hay de todo también, ¿eh? Ha habido alguna.
Claro,
vez
que luego llegas. Claro, sí, nos ha pasado con ciertos clientes que hemos dicho de cobrar la visita y a la hora de hacer la visita, ellos dispuestos a pagarla, pero como ves que vas a hacer el trabajo, que están interesados y que no era echarle cara, que no era echarle morro, pues al final le dices, mira, no te lo cobro, ya lo dejamos para en el presupuesto y compensas una cosa con otra. Va a costar, ¿eh? Se puede intentar, lo podemos intentar, pero va a costar el normalizar o el pagar un presupuesto. Porque la gente aquí en España está muy acostumbrada a lo gratis y siempre, y aunque no sea las cosas que no son gratis, ya buscan la picaresca para que lo sean. O sea, es que somos así.
No, pero no se van a acabar cobrando nunca. O sea, no. Porque hay profesionales que creen que si lo cobran no van a hacer la faena. Ahí está el problema.
Ya, el miedo de no trabajar.
Sí. Pero bueno, entonces...
Es darle, como siempre digo, es darle valor a la profesión y al trabajo.
Bueno, entonces, ¿cómo aconsejamos para los particulares que estén escuchando este podcast? ¿Cómo les aconsejamos que pidan presupuesto? Claro. ¿Cómo lo pueden hacer?
Sabiendo que lo quieren o que realmente lo quieren. Porque... llega mucho cliente que dice, bueno, por preguntar, me gustaría saber qué costaría. No. Por preguntar, me gustaría saber, no. No hagas trabajar a un profesional en vano para tú quitarte el gusanillo y ya está. No. Si tú quieres cambiar las puertas, si tú quieres ponerte un laminado, si tú quieres ponerte un parquet, una terraza, una tarima de exterior, preguntas, mira, me quiero poner esto, ¿qué me vale? Entonces sí. Pero simplemente por un, uy, a ver qué tal quedaría, me voy a ver qué presupuesto tiene. Pues no.
Ya es profesional, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces, siempre he pensado que el cliente particular, sobre todo, ¿vale? Lo suyo es que pedir 3 o 4 presupuestos diferentes.
Bueno, 4 me parecen mucho.
3 o 4. De ahí, pues un poco, ya sabes lo que te va a costar las cosas hoy en día con internet. O llamando a los sitios, ya sabes. No falta ni que vayas a la tienda, o sea...
Claro, buscando todo el mundo encuentra.
Y mirando calidad. Entonces, siempre que sea justo con los presupuestos que le llegan. O sea, igual calidad, igual profesional. No es lo mismo, yo que sé, una tienda en la calle más cara de Barcelona que una pequeña tienda o un autónomo en un pueblo. No los puedes tratar igual.
No, y tampoco te lo va a hacer igual.
O sí, igual sí, a lo mejor sí.
No, yo creo que se debe de valorar también el trato cercano, ¿no? Porque para una gran tienda de Barcelona o de una gran ciudad, eres un cliente más En cambio, para uno de un carpintero de tu mismo pueblo, no te preocupes tú que va a procurar que la faena quede perfecta. ¿Por qué? Porque sigue funcionando el boca a boca.
Bueno, pues entonces hemos quedado en tres presupuestos. Los pides, bueno, que te los manden orientativos, porque ya sabes tú más o menos los metros que tienes, ¿no?
Claro, no hagáis ir al profesional.
De primera, no.
Si más o menos sabes los metros y lo que quieres, pues pides el presupuesto por internet. Porque el precio es el mismo, da igual el cliente que sea. El material más la mano de obra es la misma en todos los pisos. O sea, da igual. Claro. Entonces, que te manden.
Yo ahí descartaría ya el más caro quizás, ¿no? Porque si no llegas económicamente. Y a esos dos que te quedan o tres...
Bueno.
Si ahora no, yo te Patri, si no llegas económicamente...
Sí, pero igual habría que plantear por qué lo tiene más caro. ¿Trabajan mejor? No se sabe.
A ver, ¿para qué? ¿Para luego regatear abajo? Eso ya es cada uno. Yo creo que nosotros tendríamos que intentar poner siempre o próximo o el mejor precio o el más próximo al mejor precio que podemos dar respecto a nuestra calidad. Nunca bajar por debajo de nuestra calidad, porque al final la exigencia va a ser la misma. Entonces, el más caro, pues a lo mejor es porque quiere aplicar más márgenes o porque es una tienda que tiene más gastos o, bueno, vete a saber. Quizá ahí ya, bueno, o descartarlo o no. Pero a esos profesionales, pues quizás sí, ¿no? Ir a casa, que te miren, pero siempre un poco yéndoles de cara y luego pues elegir a uno de esos profesionales y para hacer el trabajo. Y a los otros quizá contestarles, oye, mira, que al final no, por lo que sea.
Bueno, pero ahora plantéatelo diferente. Por teléfono o en una visita o en te da más confianza uno que otro, pero el presupuesto es más alto. ¿Qué haces? Porque claro, el feedback, el feeling que te da el profesional cuando va a tu casa, nosotros hemos ganado muchos trabajos porque tú a la hora de hacer la visita, después de un presupuesto orientativo, claro, les has caído bien, les has gustado, les has parecido profesional. Entonces, hemos hecho muchísimos trabajos porque te los has ganado en una visita. Éramos el precio más competitivo, pero te los has ganado. Entonces,
por eso hay que hacer visitas. O sea, ese tiempo hay que contar que lo vas a perder en algunas ocasiones.
Sí, hay que hacer visitas, pero como hemos dicho antes, con un poquito de criterio.
Bueno, entonces nos queda un último punto, quizás, de bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros los presupuestos, Patri? Yo quiero explicar cómo lo hacía al principio, que es como hemos hablado un poco, ¿no? Entraba un presupuesto y era sí o sí sacar la visita. Había que sacar la visita, había que ir a hacerlo a casa. Había que hacer esa visita, ir a visitarlo, como fuera. Era el objetivo.
Sí, y por suerte te diste cuenta que no era una buena estrategia, porque no todas las visitas entraban.
No, incluso, bueno, cuando estábamos en una empresa de presupuestos, ¿vale?
No diremos pero...
Ahí no es que te pagaran, ahí es que tú tienes que pagar por esos presupuestos, que muchas veces son para... O sea,
información, lo que hemos dicho antes, información. Simplemente me gustaría saber qué vale. Pues ala, nosotros por ese presupuesto, para ver los datos de contacto de ese cliente hemos tenido que pagar 8 o 11 pavos.
Yo ahí estuvimos un tiempo, a mí nosotros no ha funcionado, no sé si a alguien de vosotros os funciona. Las plataformas esto de presupuestos online, que tú te apuntas y cuando, bueno, funcionan, hacen muchas campañas y les llegan los particulares y a vosotros os mandan como un particular quiere hacer un parquet. Entonces, en ese momento que tú aceptas esa oferta, ese presupuesto, pues te lo cobran. A veces una cuota fija más ese presupuesto, depende de la técnica.
Conversión en esos casos nosotros hemos tenido
muy poca, muy poca. Bueno, también InfoParquet en parte lo hemos creado también para hacer una plataforma, a ver, que ojalá lleguemos a los niveles de esas plataformas, ¿no? Pero nosotros creemos que el concepto debería ser de que el presupuesto es gratis para el profesional.
Claro.
Y por eso nosotros tenemos el directorio abierto y a todo particular que llega a la plataforma pueda contactar con ese profesional gratis.
Es que nosotros nos diferenciamos de esas plataformas porque nosotros no hacemos de intermediarios para nada. Nosotros no
hacemos negocio con eso, como esas
plataformas. No enviamos presupuestos, no seleccionamos profesionales para ciertos clientes. Nosotros no. Nosotros, el profesional tiene sus datos de contacto y es el cliente el que decide contactar con ellos. Nosotros no intervenimos absolutamente en nada.
Bueno, según ellos hacían una criba, a ti te llegaba ya el cliente ya predispuesto.
Ya. Yeah.
Yo recuerdo de haber llamado a esos teléfonos y decirle al supuesto cliente, oye, mira, por esta solicitud de presupuesto, y decirte, sí, solo, ¿cuánto vale más o menos? Y dices, pues mira, estamos entre 20 a 30. Ah, vale, pues ya te diré algo. Perdona. Y llamar a la plataforma en sí y decirle, mira, no quiero que me cobréis esto, porque en teoría podías o puedes pedir que no te lo cobren, ¿vale? No quiero que me lo cobréis porque yo no he hecho el presupuesto, no he hecho ni siquiera el presupuesto por teléfono, no he ido ni a ver la faena, solo quería saber un precio. Pero como tú ya habías hablado con el cliente y ellos es un negocio, entonces, pues nuestra forma de hacer fue cambiando hasta que un poco lleguemos a lo que hay ahora, que es que, Patrick,
llega una solicitud de presupuesto. Yo, que soy la encargada de oficina mayormente, hago un presupuesto orientativo en base a los datos que nos da el cliente, metros y tal.
Sí, porque, por lo que hemos hablado antes, porque todo el mundo ya sabe los metros.
Claro, todo
más
el mundo
lo que
sabe
quiere.
Cómo es su vivienda.
En nuestra web está todo más o menos que lo que hacemos con las marcas que hacemos. Y entonces, pues, hacemos ese presupuesto.
Entonces, hacemos el presupuesto, se lo mandamos de manera orientativa siempre y al cabo de unos días o llamamos o le mandamos un mail que lo has mirado, te interesa o no te interesa. Entonces, a partir de ahí, empezamos a negociar. Si le interesa, vamos. Entonces, ya sí, concertamos visita, medimos, enviamos presupuesto final, con todo valorado. Y a partir de ahí negociamos o te interesa, no te interesa. Mira, es muy lícito que para conseguir el trabajo cada profesional haga lo que considere. Entonces, bueno, es cuestión de negociar con el cliente si el cliente quiere negociar, para que me entendáis.
Sí. A ver, en este sentido... Claro, hay mucha gente que quiere que de primera ya vayas a su casa. No, quiero que vengas. Y muchas, sí. A veces habremos perdido con una faena, seguro, porque no hemos querido ir directamente, sino que hemos querido enviar ese presupuesto orientativo.
Claro.
Pero, es un riesgo por otro.
Claro, pero bueno, en esos casos yo sigo actuando de la misma manera. Cuando te viene un prisas, venme ya, que es que necesito asesoramiento, es que necesito que me digáis, es que, vale, no te preocupes, nosotros vamos. El presupuesto. Hacemos la opción de que se cobra. Eso vale tanto a descontar de la factura final. Entonces, al que realmente le interesa, se hace la visita. El que no, ya te lo dice, uy, no. Se escandaliza y no vuelves a saber más de ese cliente. Es una manera de criba.
Que también enviar ese presupuesto orientativo no es sinónimo de hacer las vainas y luego te dicen que estás interesado. Solo es que estás interesado. A veces te quieren conocer, a veces también te utilizan, porque sí. Bueno, al final también te pueden acabar utilizando, o al final se acaban poniendo un parque cerámico de Patrick. Y tú le has asesorado horas por teléfono, como últimos
como
clientes.
Veis hay un, como veis,
horas,
hay un caso reciente.
Horas hablando con una clienta, lo siento, lo debo contar. Horas, de verdad. Hablando por teléfono, por WhatsApp, sí, me interesa, lo quiero para allá, y luego tranquilamente te dicen, no, me voy a poner cerámico. ¡Hala!
Sí, además era un prisa, era todo prisas porque
para
tenía
allá,
que ser la primera de agosto. Que se
luego
preparaba.
La segunda, no hacíamos. Bueno.
Como veis, el tema está calentito, ¿eh?
Sí, bueno.
Que hacer las cosas, que te comiste una visita de 3 horas, ¿eh? Que quiero decir,
esa fue lejos.
Sí, que quiero decir que nosotros hablamos y explicamos, pero nos la cuelan, ¿eh? Igualmente, o sea,
sí.
No los profesionales que nos estéis escuchando, no penséis que sois únicos los que están timando, no, que a nosotros también nos la cuelan, ¿eh?
Pues sí, venga, pues hasta aquí.
Sí, daría para más, o sea, podríamos seguir charlando de presupuestos y clientes y anécdotas, pero bueno.
Sí.
Ya lo hemos hecho en otros podcasts. Y bueno, si queréis, si no los habéis escuchado todavía y queréis, Solo tenéis que buscar La Pulidora en vuestra plataforma de podcast habitual. Y nos encantaría que nos hicierais feedback, ¿vale? Podéis dejarnos un comentario, escribirnos un correo a info@infoparquet.com o a través del formulario de la web, infoparquet.com.
Vale, quiero también comentar que ahora, bueno, llega agosto, muchos de vosotros cogeréis vacaciones, otros no, otros una parte. Entonces quiero que la...
El que pueda, ¿eh? Bendito mundo del autónomo.
Quiero seguir publicando cositas en La Pulidora, bueno, pues para daros algo de contenido. Y tenemos unas entrevistas guardadas de que hicimos en Maderalia. Uh-huh. A diferentes profesionales que creo que, bueno, pueden ser interesantes escucharlas, y bueno, van a ser un poco pues La Pulidora de verano, más un poquito más condensado. Pondremos estas entrevistas, que esperamos que os gusten, y nada, seguiremos publicando todo el agosto.
Perfecto, bueno, pues nos vemos en próximos capítulos, esperemos que este y el resto os hayan gustado, y feliz verano.
Hasta pronto. Gracias por escucharnos y feliz verano.
Se vayan todavía, una y más.
Venga, estamos grabando. Bienvenidos a un capítulo más de La Pulidora, el 22. ¿Dos? Sí. Y tengo, como siempre, a mi lado a Patri. Buenas noches, Patri.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo.
Un caluroso día también hoy, ¿eh?
Sí, vaya verano.
Aquí con el ventilador.
Sí.
Porque desgraciadamente tenemos unos vecinitos...
¡Juanca, esto no! A volver a empezar.
Ah, vale. Pero, Patria, hay que decirlo todo.
No, estás creando tomas falsas, tonta.
Ah, vale.
Que te he pillado.
Pues en el capítulo de hoy...
Bienvenidos. Nada de lo de antes, vale.
Vale. Bienvenidos a un capítulo más de La Pulidora, el 22. ¿Verdad, Patria?
Sí, 22 ya. Vale. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo.
No te he dado paso.
Bueno, ya me lo doy yo.
¿Empezamos ahora? Bienvenidos al 22avo capítulo.
¡Hala!
22navo. Venga, no. Ahora en serio. Bueno, también tenemos un blog. Tenemos un canal de YouTube.
Sí.
Tenemos de todo.
Pero venga, vamos con el tema.
Eso
no hacía falta.
Eso es lo que hicimos en la despedida.
Vale.
Ah, ¿no? Te has colado un poquito, ¿no?
¿O qué? El que... Vale, bueno.
No sé qué quieres decir. Hola.
Luego, sí.
Es que, bueno, la gente vio caro un euro por el WhatsApp, no van a ver 50 euros.
La gente es demasiado ridícula a veces. O esto lo cortas. Me ha salido el alma, pero esto lo cortas.
Toma falsa. Te llamo de Aitísimo.
Sí, además era un prisa, era todo prisas porque para tenía allá, que ser la primera de agosto. Que se
luego
mudaba.
La segunda, no hacíamos. Bueno. Hasta luego y feliz verano.